Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. Muy buenos días, es viernes 15 de marzo, hoy en Despierta América. A tiros termina una pelea en el metro de Nueva York en un vagón. Aquí verás lo que hacen decenas de pasajeros para esquivar las balas. Tenemos el video completo y las reacciones.
Potentes tornados dejan una estela de muerte y destrucción en tres estados. Esto mientras en California fuertes vientos provocan apagones y Colorado enfrenta la mayor tormenta de nieve de la temporada. Estamos en vivo para mostrarte todo.
Hoy mismo, un juez en Georgia determina si retira a la fiscal encargada del caso contra Trump por presunta interferencia electoral. Entérate si la sacan por su amorío con un colega y lo último que deciden sobre los juicios en Florida y Nueva York.
Declaran culpable de homicidio involuntario al papá del adolescente que mató a cuatro estudiantes en una escuela en Michigan. Aquí analizamos cómo este histórico fallo representa un antes y después para padres en toda la nación.
Lamentablemente, otra balacera más, ahora en Nueva York y en el metro.
Sí, no, y es como de película, de verdad, y quiero que sepan que amanece en condición crítica el hombre que recibe un tiro en la cabeza luego de una pelea en uno de los vagones en movimiento, esto en el metro de Nueva York. Aunque la policía ya arresta al agresor, este nuevo incidente de violencia provoca temor entre los miles de pasajeros que usan a diario ese transporte. Y esto ocurre a pesar de los esfuerzos de las autoridades por frenar esta ola. Desde la Gran Manzana, Jayla Lluveres tiene las imágenes y las reacciones.
¡Let me out! ¡Let me out!
Equipos de emergencia se apresuraban para llevar a un hombre de 36 años que fue herido de bala en la cabeza al hospital después de que una discusión entre dos pasajeros del tren se tornara violenta. Noticias Univisión 41 habló con detectives que investigan el caso.
Un señor de 32 años entró al tren y otro señor ya estaba ahí portándose mal, de 36 años. Comenzaron a discutir. El señor de 36 años comenzó a pelear con el señor más joven y después de ese momento sacó una pistola.
Después de ahí saca el arma de fuego y la persona más joven trata de quitárselo, ¿o se la quitó?
El más joven le pudo quitar la pistola al señor y le disparó en la cabeza.
Y es que según las autoridades, a eso de las 4:45 de la tarde, el hombre de 36 años estaba actuando agresivamente, de acuerdo a testigos, y sacó un cuchillo o una navaja y luego una pistola, mientras discutía con otro pasajero de 32 años. Fue ahí cuando se desató la pelea y se escucharon disparos. Cuando el hombre de 32 años le disparó al otro con su propia arma. El NYPD dice que ya en la estación del metro de Hoyt Street había múltiples agentes que reaccionaron rápidamente para capturar al hombre que disparó y pudieron recuperar esta pistola. Esto sucede a dos días de que Adams expresara su apoyo del plan de Hochul de desplegar la Guardia Nacional y la Policía Estatal para mejorar la seguridad en el tren. Esta pasajera asegura que se golpeó la cabeza mientras intentaba protegerse de los disparos. Yo estaba gritando y escuché tiros. Pensé que no iba a regresar a casa porque estaba al lado de ellos cuando todo pasó. Según la policía, el hombre de 36 años está siendo operado de emergencia. Este es el segundo tiroteo que pasa en una estación del tren en 32 días, cuando el 12 de febrero un hombre murió baleado en la estación de Mount Eden en el Bronx. En Brooklyn, Jayla Lluveres, Noticias Univisión 41.
Agradecemos a Jayla por este informe desde Nueva York y realmente es preocupante lo que está ocurriendo en el metro. Ojalá que puedan pues tomar cartas en el asunto y que esta nueva iniciativa dé resultados pronto.
Por otro lado, se agita el abanico de casos judiciales contra Donald Trump. La Fiscalía de Manhattan pide retrasar el juicio del exmandatario por el caso de Stormy Daniels, mientras en Florida una jueza rechaza la solicitud de Trump para desestimar el caso por mantener documentos clasificados. Y en Georgia se decide si la fiscal Fannie Willis podría mantenerse al frente del caso por supuesto fraude electoral. Edwin Pitti está en vivo con lo último. Muchas cosas que tienen que ver con Donald Trump. Buenos días, Edna.
Las elecciones presidenciales y llegar a la Casa Blanca sin haber iniciado ninguno de los juicios en los 4 procesos legales que enfrenta el exmandatario. Por eso aquí en Despierta América continuamos tomándole el pulso a cada uno de ellos y tenemos actualizaciones de los procesos legales en Florida, Georgia y Nueva York. Veamos el resumen.
Culmina una semana ocupada para Trump, su equipo legal y los fiscales en los casos legales que enfrenta, empezando en la Florida con el caso por mal manejo de documentos clasificados. La jueza Eileen Cannon, nombrada por Trump, rechazó la moción de la defensa para desestimar el caso. Y así lo hizo. En una orden de 2 páginas, Cannon dijo que, aunque el equipo de Trump planteó argumentos serios, no merecían la desestimación de los cargos.
No creo que la juez Cannon vaya a decidir que la ley es inconstitucional, pero sí podría entrar en cuáles son los elementos de la ley que lo hace ambiguo.
La jueza aún no decide sobre la segunda moción para también desestimar los cargos bajo el argumento de que Trump tenía supuesta autoridad para declarar los documentos como parte de su récord personal. La fiscalía lo refutó con una grabación. Mientras tanto, en Nueva York, la fiscalía en Manhattan acordó posponer por 30 días el juicio a Trump por el caso de soborno a la actriz porno Stormy Daniels. La exención es para que todas las partes puedan revisar nueva evidencia presentada en el caso donde Trump falsificó registros internos de su empresa para ocultar los pagos. Mientras tanto, en Georgia, en cualquier momento el juez Scott McAfee podría decidir si retira o no a la fiscal Fani Willis, quien lidera el caso contra Trump por interferencia electoral.
These people are on trial for trying to steal an election in 2020. I'm not on trial, no matter how hard you try to put me on trial.
La defensa de Trump acusa a Willis de tener una relación amorosa con uno de los fiscales que contrató por más de $600,000.
Que cuando descalifican a la fiscal primordial del caso, ¿no? La jefa. Pues entonces queda todo el departamento descalificado. Y entonces,
Sacha, hay mucha expectativa de lo que pueda pasar hoy en Georgia con respecto si retiran o no a Willis este caso. Y llama poderosamente la atención porque ella también este año se está tratando de reelegir como fiscal de distrito y Donald Trump la continúa atacando para que ella no solamente la retiren del caso, sino para que no vuelva a ser fiscal en el estado de Georgia. Regreso con ustedes al estudio con más de Despierta América.
Mucho, mucho pasando. Gracias, Edwin Pitti, por este reporte en vivo desde Washington, D.C.
Mortal y peligroso es el combo de mal tiempo que enfrentan varios estados esta mañana. Tornados destruyen comunidades completas en Ohio, Kentucky e Indiana. 6 personas pierden la vida. Esto mientras residentes en Denver, Colorado, se enfrentan a la mayor tormenta de nieve de la temporada. Y en California, potentes ráfagas de viento provocan estragos. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos muestra todo lo que sucede. Adelante, Romy, buen día.
Así es, muy buenos días, Carla. Y bueno, por una parte tenemos fuertes vientos, por el otro tenemos nieve y tornados. Definitivamente el clima nos está jugando un mal momento en este momento en los Estados Unidos. Les quiero mostrar aquí en el sur de California los daños que ha dejado los vientos de Santa Ana de aproximadamente unas 80 millas por hora que vimos el día de ayer en algunas partes donde, bueno, muchas ciudades se quedaron sin electricidad. Algunos de estos árboles precisamente bloquearon el paso, el tránsito, y bueno, y cayeron en algunas residencias que quedaron completamente destruidas. Pero les quiero hablar de la situación que está pasando en otras partes del país, porque los tornados han dejado al menos 6 personas muertas. Sabemos que en el área de Indiana, bueno, hay varios heridos. Las autoridades dicen que continúan buscando entre los escombros más personas heridas y bastantes daños, pero en otros estados, como en Ohio, ya se han confirmado 3 personas muertas en lo que las autoridades describen como un evento de víctimas en masa después que un tornado de aproximadamente media milla pasara por el área de Lakewood, Lakeview, y ha dejado a varias personas, sin hogar en esta zona prácticamente. Pero también en algunas otras partes del país, como en Kentucky, las autoridades dicen que en Louisville al menos 50 edificios quedaron destruidos por las tormentas en las últimas horas. Y también sabemos que incluso el granizo del tamaño de una pelota de golf ha afectado a áreas en Kansas City. Esto es solamente alguna de las cosas que se han visto. Y en Colorado sabemos que la nieve también está causando muchos estragos para los residentes. Eso es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio.
Gracias, Romy, por ese informe en vivo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
¿Y hasta qué punto los padres son responsables de las acciones de sus hijos? Es el debate que se detona tras veredictos históricos, ahora que un jurado declara culpable de homicidio involuntario también al papá del adolescente que mató a 4 estudiantes en una escuela preparatoria en Michigan. Elia Angélica González tiene los detalles de este fallo que marca un antes y un después en materia jurídica.
Culpable de homicidio involuntario. Ese es el veredicto para James Crumbley, que trasciende a la Corte de Michigan al interpretarse como un llamado de atención a todos los padres del país. Un jurado condenó a Crumbley por 4 cargos de homicidio involuntario al considerarlo parcialmente responsable de no evitar que su hijo Ethan disparara mortalmente a 4 estudiantes del Instituto Oxford.
La combinación de los factores de ignorar el estado de salud mental del hijo, tener conciencia porque la escuela le había informado de que había hecho unos dibujos alarmantes, y encima de eso, no solamente obtener un arma de fuego, pero no asegurarlo, llevó al jurado a considerar que hubo una negligencia culposa.
El argumento de la defensa fue que el padre simplemente no sabía que su hijo era tan peligroso, alegato que no logró calar entre los miembros del jurado. En febrero, la esposa de Crumbley, Jennifer, también fue condenada por los mismos cargos. Según los fiscales, estos padres ignoraron los problemas de salud mental de su hijo, evidentes, tras escribir un mensaje de texto en el que Ethan revela que escuchaba voces. En el texto escribió: "Ayer le pedí a mi padre que me llevara al médico, pero me dio unas pastillas y me dijo que me aguantara". En el juicio también detallaron una reunión en la escuela el día del tiroteo entre Ethan, sus padres y los consejeros escolares después de que hallaron un dibujo perturbador en la tarea de matemáticas del niño. La escuela informó que los padres se negaron a llevárselo a casa y por eso se le permitió permanecer en la escuela, pues no tenía infracciones disciplinarias previas. Quienes perdieron a sus hijos ese día creen que el veredicto no pone fin a su lucha por la justicia. Tenemos que empezar a centrarnos en la escuela y las cosas que están fallando, declara esta madre, mientras que otro padre, también dolido, replica: podemos poner gente en la luna, construir rascacielos y grandes monumentos, y no podemos mantener a nuestros hijos seguros en la escuela. La sentencia no tiene precedentes. Los Crumbleys son los primeros padres en la historia de Estados Unidos condenados por un tiroteo masivo cometido por un hijo, lo que marca un antes y un después para que los fiscales entiendan que ahora pueden responsabilizar a padres y guardianes negligentes por la conducta de sus hijos.
Y bien, el delito de homicidio involuntario conlleva un máximo de 15 años en prisión, pero los Crumbleys podrían enfrentarse a cada uno a 60 años como máximo si los fiscales piden sentencias consecutivas por los 4 delitos de los cuales ya fueron hallados culpables. Mientras tanto, su hijo Ethan está cumpliendo una cadena perpetua. Sacha, vuelvo contigo.
Y conoceremos esas sentencias el próximo 9 de abril. Gracias, Elia Angélica González, por esos detalles en vivo. El acceso a la atención reproductiva es una crisis sanitaria. Eso es lo que dice Kamala Harris, la primera vicepresidente en visitar una clínica de abortos Planned Parenthood. Esto ocurre en Minnesota. Harris se ha convertido en la principal voz de la Casa Blanca para restaurar el derecho al aborto después de que la Corte Suprema anulara el caso Roe contra Wade, poniendo fin a un derecho constitucional de aborto. Mientras se decide el futuro de TikTok aquí en el país, esta mañana aparecen potenciales compradores de la plataforma. El exsecretario del Tesoro Steve Mnuchin está entre los inversionistas que desea adquirir esta red social valorada en unos 100 mil millones de dólares. Como te informamos, aquí en Despierta América, la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que obligaría a TikTok a desvincularse comercialmente de China. Vamos ahora con noticias de tu país. El Senado argentino rechaza un proyecto de reformas del presidente Javier Milei que busca activar la economía eliminando y modificando decenas de leyes. Sin embargo, el paquete sigue vigente y será sometido a una votación en la Cámara de Diputados. Datos oficiales dicen que la inflación argentina rozó el 276% en febrero y la pobreza afecta al 57% de la población. Un estudiante acaba de convertirse en la primera persona en México en ser acusada por la alteración de fotografías de mujeres con inteligencia artificial. Gaby Tlaseca nos dice cómo el señalado habría modificado más de un centenar de imágenes y el castigo que enfrentaría de ser declarado culpable.
Hoy en día cualquiera puede crear un video pornográfico hiperrealista con inteligencia artificial. Solo hace falta la foto de cualquier persona, un correo electrónico y entre 10 y 50 dólares.
Imágenes que compartí en redes sociales alteradas con inteligencia artificial haciéndome ver desnuda con un cuerpo totalmente falso.
Son un total de 8 jóvenes, mujeres valientes, pioneras, que en octubre pasado decidieron denunciar a Diego, su compañero de escuela, por alterar sus fotos para crear contenido sexual explícito.
Mucha vergüenza, mucha culpa, mucha desconfianza en las personas, porque al final pues era alguien cercano a mí.
Diego lucraba con las fotografías alteradas de sus compañeras.
A través de canales, por ejemplo, de Telegram, se sabe que tenía la venta y distribución de este tipo de imágenes.
En México la violencia digital está ya en el Código Penal, gracias a la Ley Olimpia.
El no quedarnos calladas y pues denunciar para que se siga haciendo visible este tipo de violencia, porque lo virtual es real.
La lucha ha dado frutos. En un hecho histórico para México y América Latina, se vinculó a proceso a Diego N., ex estudiante del Instituto Politécnico Nacional.
Va a ser la primera vez que se va a sentenciar a una persona por cometer este tipo de delitos y va a generar precedentes.
Las 8 víctimas tuvieron que encontrarse en las más de 160 mil fotos que Diego tenía en sus dispositivos para probar el delito.
Diego N. podría pasar más de 60 años en prisión. En sus dispositivos también encontraron imágenes que podrían sentenciarlo por pornografía infantil y trata de personas. En la Ciudad de México, Gaby Tlaseca, Univisión.
Te agradecemos, Gaby, por este informe desde México. Y ahora que el cáncer colorrectal está en aumento, una simple prueba de sangre detectaría la enfermedad de manera temprana con una efectividad del 83%. La prueba la desarrolla Guardant Health y costaría unos $895. Eso sí, está a la espera de la aprobación de la FDA. Esta enfermedad de colon es la segunda causa principal de muerte por cáncer en Estados Unidos. Una aeronave supersónica que una vez fue la más rápida del mundo deja atrás su hogar de exhibición y se embarca en un viaje más pausado, ahí la ves, por el río Hudson. Te hablo del histórico Concorde de British Airways, el cual inicia un importante proceso de restauración. Este avión ha sido una pieza de exhibición en el Museo Intrepid de Nueva York durante más de 2 décadas y ahora habrá que esperar unas semanitas para ver cómo queda esta legendaria pieza de la aviación. Claro, y vamos directo con esto, porque acaba de entrar la decisión que toma un juez en el estado de Georgia con respecto a la fiscal del distrito, Fannie Willis. Al parecer, ella puede permanecer en el caso, uno de 4 que enfrenta el expresidente Trump, en este por la presunta manera en la que habría interferido en las elecciones en ese estado en 2020. Sin embargo, no podría quedarse al mismo tiempo que el fiscal especial Nathan Wade, con quien presuntamente sostiene una relación sentimental. Al parecer, el magistrado en el estado de Georgia dice que ella no debería ser descalificada. Sin embargo, no podrían permanecer los dos a cargo de este caso. Es una noticia en desarrollo que recibimos ahora en Despierta América, pero interesante porque tendría ella o que alejarse del caso de manera voluntaria o pedirle al fiscal especial Wade que lo haga. Por supuesto, vamos a tener reacciones durante el transcurso de Despierta América y nuestros diversos noticieros. Vamos ahora a lo siguiente. Tras las rejas amanece el hombre acusado de intento de secuestro de un adolescente en Arizona. La estudiante de 14 años caminaba de la escuela a su casa en una transitada autopista cuando el sospechoso la persigue. Ella corre por su vida y aún así en varias oportunidades el sujeto intenta meterla en un auto que al parecer conduce su propia madre. Ante el aumento de este tipo de secuestros de menores, expertos en seguridad recomiendan que le digas a tus hijos que confíen en sus instintos. Lo que parece raro es raro. Que griten lo más fuerte que puedan y corran a un lugar concurrido. Y también que eviten calles poco transitadas. A esta hora, una gran tormenta provoca nevadas históricas en Colorado. Hablamos de acumulados de hasta 4 pies que obligan el cierre de una importante carretera que conecta varias estaciones de esquí y ya obliga a la cancelación de vuelos. En vivo desde Denver, Will Mendoza nos muestra el blanco panorama y cómo se están viendo afectadas las personas que viven en estas regiones. Will, muy buenos días. Cuéntanos.
¿Qué tal, Sacha? Amigos televidentes de Despierta América, realmente, como lo mencionas, ha sido una situación complicada la que hemos vivido desde este jueves. Realmente esta nevada que no se había visto desde el 2021 ha afectado a muchos de los coloradenses y como podemos observar en las siguientes imágenes, está totalmente blanca, llena de nieve esta zona del área metropolitana de Denver. Vemos y sabemos también, según nuestros meteorólogos, que ha caído hasta 14 pulgadas de nieve en el área metropolitana y hasta más de 42 en otros sitios importantes del estado de Colorado. Vemos la Interestatal 25 que ya se encuentra con tráfico fluido, está amaneciendo acá. Ayer la desesperación de muchos coloradenses era complicada porque habían apagones eléctricos, se reportaron hasta 82 mil apagones eléctricos y también el Aeropuerto Internacional de Denver suspendió hasta 400 vuelos y hoy ha suspendido hasta esta hora de la mañana 20 vuelos y más de 44 retrasos. Es realmente sorprendente lo que hemos vivido, te lo digo como periodista, estuvimos dando cobertura en todos los puntos importantes y patinábamos en el carro. Yo en lo personal no había vivido esto, pero muchas personas también estuvieron pendientes de esta tormenta invernal, a pesar de que los alcaldes de las diferentes ciudades también hicieron plan de contingencia, los coloradenses se encontraban preocupados por todo lo que estaba sucediendo. Ok, eso es lo que podemos informar desde Denver, Colorado. Seguimos con ustedes, soy Will Mendoza.
Te agradecemos, Will, por brindarnos esos detalles en vivo desde Denver, en Colorado. Y hay que tener cautela, por supuesto, porque las condiciones ahí, por lo menos en tierra, persisten. Y en México, te cuento que arde una cárcel en la que mueren al menos 2 policías y un reo y varias personas resultan heridas. El fuego se desata durante un motín cuando los internos se manifestaban en rechazo al traslado de 51 presos a otros recintos. La prisión en San Luis Potosí, conocida como La Pila, ha recibido calificaciones negativas debido al hacinamiento, falta de atención psicológica, así como de medicamentos, entre otros. Y te pregunto, ¿te gustaría trabajar 32 horas a la semana en lugar de 40 por el mismo salario? Es la atractiva propuesta de ley del senador demócrata por Vermont, Bernie Sanders. El legislador afirma que su proyecto de 4 días laborales no es una idea radical y conduciría a una mejor calidad de vida para los estadounidenses. La senadora LaFonza Butler y el representante Mark Tacano se unen a esta propuesta de Sanders y hay que destacar que se estableció en 1940 que en Estados Unidos se deberían trabajar 40 horas semanales. Por supuesto, hay personas que están a favor, hay otras que no. Aquí, señores, ¿cuál es la respuesta a esta?
Bueno, por supuesto, ¿a quién no le gustaría trabajar?
¿Dónde firmamos?
¿Dónde hay que hacerlo? O sea, de lunes a jueves, y entonces tienes viernes,
sábado y domingo.
Y domingo.
¡Qué maravilla! ¡Increíble!
Eso no lo vamos a probar.
Eso sí no es un truco. Ese truco no lo...
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.